Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, una nueva pausa, este recreo, este espacio para los sentidos, donde habilitamos bajar un par de cambios, habilitamos la charla, habilitamos comenzar a cerrar el día y esa transición hacia la noche con una copa en la mano, un trago, un mate, ¿por qué no? Un té, alguna infusión, un cafecito. Ahora que el invierno llegó, todavía no arrancó, pero llegó para quedarse tanto acá en Buenos Aires como en Mendoza. Hoy amanecía todo nevado ahí en Valle Uco, hermosa. Las fotos que estaban compartiendo algunos de los productores que anticipan que va a ser una cosecha la 2024 impresionante. Y también esa nieve que cubre tanto el valle como arriba las montañas representa vida. Vida que viene del griego bios, y bios era este tema que escuchamos, que sigue sonando de fondo, del gran Guido Manusardi en piano, del álbum No More No Less, de octubre del 2006, en su formato trío. Tienen contrabajo al ruso Yuri Golubev y en batería Massimo Mansi, y obviamente a Guido Manusardi en piano, haciendo esto, bios. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar hablando de lo orgánico, de lo sustentable, de bios con B corta, con V, como dicen los españoles, esa feria que celebra 10 años. Yo me acuerdo la primera edición cuando se presentó ahí en la botica. Era una novedad, era algo distinto, ¿no? Era esta cuestión de una moda, una tendencia, y hoy ya está instalado, no solo en la industria del vino, en muchos aspectos, pero sobre todo en la industria del vino. Y vamos a charlar con alguien que lleva esa camiseta puesta desde ese momento cero en que creó la feria y empezó a sumar adeptos, productores y voluntades para estar celebrando dentro de muy poquito. Ahora le vamos a preguntar cuándo, estos 10 años de la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables. Bienvenido a Mi Lado B, Francisco Panchi Barreiro. ¿Cómo estás?
Hola, Diego, qué presentación, qué lujo, qué nivel. Impresionante.
La última vez que habíamos interactuado había sido en pandemia y terminaste descorchando un porto, así que...
¿Viste? Es así esto, siempre hay que descorchar. Es la única forma bueno, de pasarla bien.
Totalmente, yo estoy ahí con un San Felicien Cabernet Franc, después voy a estar contando 2022, y tengo también refrescadito, porque viste, comenzó este frío, ya te pide un guisito, una carne un poco más subida de condimentos y demás. El volumen 3 del corte de tintas de Bodega Renacer. Bodega que está participando en la feria. Pero, no, comentame vos, pero empezó a etiquetar una línea como orgánico. Y yo recién planteaba esto. ¿Sigue siendo moda? ¿Sigue siendo marketinero? ¿Sigue vendiendo lo orgánico o claramente es una necesidad? Una necesidad, una obligación, una responsabilidad de todos, como anunciaba ahí en redes.
A ver, lo orgánico en el vino siempre fue difícil. había una parte de moda, había una parte de tendencia, había una parte de prejuicio, había una parte de encasillamiento. Y se habían olvidado de que lo que importa en lo orgánico es la filosofía, la intención, las ganas, el compromiso. Entonces era muy complicado el darle a entender a la gente, al consumidor, que un vino orgánico es una forma de elaborarlo, que no es ni mejor ni peor, no es ni bueno ni malo, sino que es una forma de pensar el vino. Que los hay más ricos, los hay más feos, los hay más buenos, los hay mejores. El abanico es enorme, así como lo es en los vinos convencionales. Hay de todos los estilos, pero lo que apostamos con los orgánicos es a un compromiso por el medio ambiente, por la gente que trabaja, por la bodega, por recuperar parte de nuestra tierra. Como te decía, es una forma de elaborar y es una filosofía. Y hay grandes vinos orgánicos, hay grandes vinos convencionales, y hay grandes vinos orgánicos que no dicen que son orgánicos, pero son orgánicos.
¿Y eso tiene que ver con esto que mencionaste así al pasar, con los prejuicios, con no, cómo le voy a poner orgánico? Digo, ¿tiene que ver con que fue bastardeado la etiqueta, el tag, la denominación de orgánico?
Y durante muchos años sí. La verdad que durante muchos años fue difícil comunicar lo que era vinos orgánicos. Había muy pocos. Había una tendencia que venía desde Europa y Estados Unidos, donde no se conocía que era un vino orgánico. Siempre recuerdo que en la primera edición de la feria, en 2014, una de las preguntas que me hacían eran, ¿pero son vinos sin alcohol?
Entonces era como, llegar, pero llegó.
Es otra cosa. Sí. Como que el alcohol no era orgánico. Y no, todo lo contrario. Esa generación de alcohol es más orgánica todavía. Hay una historia con Bodega Nani, que es la primera bodega en certificar en el año 96, que cuando llega a la certificadora le dice, ¿pero por qué no certifican si ustedes son orgánicos? Y nosotros hacemos los vinos como los hicimos siempre. No necesitábamos ponerle nada. Y deciden certificar y sale la etiqueta vino ecológico. Y ese año cayeron las ventas. O sea, la gente no entendía.
¿Esto es, fue posta, así?
Posta, chequeadísimo.
Mira.
O sea, fue muy difícil comunicar y a darle a entender al consumidor que era un vino orgánico. Hoy sí, hoy la verdad es que tiene un valor agregado. Hoy te cuentan del vino, del lugar, de la cepa, y lo que te dicen es, y elaboramos todo de forma orgánica.
Entonces es un plus. Hoy es un plus. En ese momento era algo que restaba. Y discúlpame, y Nani en ese momento, lo acabas de decir entre líneas, no modificó nada. O sea, volvió a hacer el vino como lo había hecho el año anterior. Lo único que modificó fue, le puso vino ecológico. Año 96.
Exactamente, es la primera bodega certificada argentina.
¿Hoy cuántas tenemos? Eso, perdón.
Hoy hay, se puede decir, a ver, son 270 establecimientos que reciben uva orgánica.
Ok, bien.
Que no es lo mismo que decir bodegas orgánicas, pero hoy rondaríamos más o menos entre las 100 bodegas orgánicas. Más o menos.
Te abro un paréntesis.
Sí.
Porque hiciste una distinción recién y creo que llegó el momento. Hoy el chino de Paladar Noir tiraba una encuesta para unos alumnos. Estaban haciendo justamente un estudio de vinos orgánicos. Le digo, bueno, súmense hoy a la tarde y si tienen alguna duda, vamos a estar con Panchi charlando sobre esto. Y creo que es un buen paréntesis para abrir qué es orgánico, qué es ecológico, qué es biodinámico, qué es sustentable, qué es esto de establecimiento que recibe uva orgánica y bodega orgánica o viñedo orgánico. Podemos hacer un repaso de definiciones, que está del otro lado, que vaya tomando nota para entender, porque creo que también hay mucho de eso, ¿no?, en la comunicación. O sea, hay confusión que termina confundiendo al consumidor del otro lado, y ahí es donde uno dice, no, para, mira, esto, si no estoy seguro, prefiero comprar el que no dice nada, que por lo menos es el que vengo comprando siempre y no me voy a equivocar. Hay de eso, ¿no? O sea, le seguimos agregando texto a las etiquetas, pero sin chequear, sin hacer ese check con el consumidor de si se está entendiendo esto que estamos metiendo en la etiqueta, de si es orgánico, de si es IG, de si es procedencia, que si es DOC, etcétera, etcétera. O sea, le vamos sumando cosas, le vamos sumando, bueno, y en las certificaciones ni hablar, ¿no? Le seguimos sumando sellos, pero es como que en lugar de darle una mano y darle información que el consumidor puede procesar, le terminamos de complicar el panorama, y creo que ahí es donde viene, ¿no? El no sé si el rechazo, pero mínimamente esperá, no, déjame. Me voy a comprar el mismo que compré el mes pasado, que lo entiendo, al menos lo que dice la etiqueta.
Bien, a ver. Hoy sí. Te puedo decir que diga vino orgánico es un plus. Okay. Así como hablábamos recién.
Bien.
Pero cuando uno habla de vino orgánico, ya está hablando de un segundo paso. Porque el primer paso de un vino orgánico es tener uva orgánica. Entonces, bien, cuando uno certifica, uno puede tener una botella que diga elaborado con uvas orgánicas. Entonces, vos sabés que en ese viñedo se trabajó todo sin ningún producto de síntesis química. Ni fertilizante, ni pesticidas, ni herbicidas, fungicidas. Nada que no sea de forma natural, o sea, natural de productos naturales,
sí,
y no de elaboraciones químicas en un laboratorio. Entonces, en ese primer punto de partida tenemos un viñedo orgánico.
Bien. Bien. Que te va a dar ahora uvas orgánicas.
Que te va a dar uvas orgánicas.
Perfecto.
Vos con la uva orgánica podés hacer un vino convencional o un vino orgánico. Si vos decidís hacer un vino orgánico, ahí vas a tener que tener una bodega orgánica, porque tenés que elaborar el vino en una bodega que diga orgánica, donde, por ejemplo, no se utilicen detergentes para limpiar el piso, donde no puede haber levaduras que hayan tenido modificaciones genéticas. Entonces, okay, ahí con ese empezás a elaborar un vino orgánico, o con las levaduras que ya trae la uva, uh-huh, o con levaduras de origen natural que no hayan tenido modificaciones genéticas.
Bien, ahí, entonces, discúlpame, le cuento al que está del otro lado. Las levaduras son, en el proceso del vino, lo que va a transformar el azúcar en alcohol. Y esto puede hacerse con las levaduras que vienen del viñedo, ¿sí? Esa cosita que vienen pegadas en la uva, ¿sí? En eso, esa pelucita blanca que trae la uva del viñedo. O bien se pueden comprar. Y se pueden comprar naturales o modificadas genéticamente. ¿Para qué se modifican genéticamente? Y porque a lo mejor crees que el vino te salga un poquito más de fruta o le agregue alguna otra cuestión, ¿sí? Entonces se utilizan o levaduras nativas, que son las que trae la uva, o levaduras de laboratorio, ¿sí? Seleccionadas. Sí, se le llaman comúnmente seleccionadas, que se compran a laboratorios, que justamente lo que hacen es eso, ¿no? O modificarlas, o bien elegirlas de una población, ¿sí? Eso básicamente es el trabajo que se hace con levaduras. Entonces ahí deberíamos trabajar además con las nativas o levaduras no modificadas.
Exactamente, porque a veces, a ver, por ejemplo, ahora en esta época que está haciendo un frío que no esperábamos.
Exactamente.
Las levaduras nativas muchas veces no llegan a activar porque están más frío del calor que necesitan. Entonces ahí los vinos orgánicos se le puede agregar levaduras, pero que no hayan tenido ningún tipo de modificación genética.
Bien.
Es como si fueran levaduras nativas de otro lado.
Exacto.
Pero son nativas.
Bien.
Entonces ahí ya tenemos uvas orgánicas y un vino orgánico.
Bien.
Entonces ya ahí diferenciamos esa etiqueta que diga vino orgánico de dos formas. De uvas o con vino ya directamente.
Bien.
Después okay. Nombraste por ahí el biodinámico.
Y ahí, discúlpame, el vino ese orgánico, yo lo puedo identificar o no. Si me tomé todo el laburo este que mencionamos, bueno, lindo sería poner en la etiqueta que es orgánico. Pero, ¿puedo ponerle orgánico sin estar certificado?
No. Para que sea orgánico, tiene que tener una certificación.
Ok, para que diga orgánico, que haya certificado que es orgánico efectivamente.
Claro, orgánico, sí. Ecológico, bio... cualquiera de esas tres, de esos tres nombres tiene que estar certificado.
Bien, perfecto.
Y hay cuatro certificadoras en Argentina que son las que van y verifican, que hacen sus análisis todos los años, y algunos cada dos, tres meses también. Uh-huh. Y van a certificar que esté la misma cantidad de uva, que no haya ningún producto químico en la bodega, que ese viñedo se testea, que no haya caído en nada químico, o sea, la verdad que es un trabajo exhaustivo el que hacen y que te caen de sorpresa, te avisan, voy mañana.
No te dan tiempo a guardar, a cambiar las bolsas de las levaduras o a descartar el detergente que tenés en el piso.
Hola, ¿cómo te va? Mañana estoy por ahí.
Pum. Yendo.
Bueno, y sí, o sea, por eso es, a ver, ¿cuál es la ventaja de los vinos orgánicos? Si uno realmente pudiera... comer bien todos los días, si uno pudiera descansar bien todos los días, hacer ejercicio y todo eso, que no tendría que vivir en nuestro país, claramente, no necesitaría ningún tipo de antibiótico, ningún tipo de remedio, ningún tipo de nada. Con los vinos pasa exactamente lo mismo. En el viñedo orgánico hay un trabajo diario, continuo, de todos los días, de cuidado. Es como si fuera el jardín de tu casa. Vos al jardín de tu casa no le metés químicos para que te crezca más la menta, sino que lo vas podando, lo vas cortando, lo vas regando en los mismos horarios, lo vas tratando de una forma orgánica. Entonces, en este viñedo orgánico, al cuidarlo todos los días, no necesitas ningún tipo de químico. Es un trabajo más cuidado y de jardín, que es como le gusta decir a la mayoría de los bodegueros orgánicos, es el jardín de mi casa.
Cosa que, cosa que no es fácil, ¿no? Contra lo que uno podría pensar. Si vos le agregás un montón de cosas al vino, bueno, tenés que estar ahí pendiente de esto, de agregarle lo otro, lo demás allá. Si uno hace vino orgánico, bueno, total, vos no tenés que agregarle nada a la uva, podés estar más relajado. No, todo lo contrario, justamente como no le agrego nada. No, esto de sin intervención, que se dice habitualmente, es donde más intervención hay, porque tenés que estar pendiente de todo.
Exactamente, o sea, es un cuidado continuo, es un cuidado diario. Si no, es un, y por las dudas le pongo contra las hormigas, y por las dudas le pongo contra los hongos, y por las dudas le pongo, pero no, acá no hay por las dudas. Acá es que no venga nada porque no le puedo poner nada, entonces hay que cuidarlo continuamente.
Bien. Entonces, ahí tenemos orgánico y lo biodinámico, que es un pasito más. ¿Esto viene por escalones, viene por categoría o no? ¿O son cosas distintas o complementarias?
Son primos. A ver. El biodinámico, para ser biodinámico, primero tiene que ser orgánico.
Ok.
Entonces, a lo orgánico le vamos a sumar... que es como si fuera un tratamiento de una granja, donde todo convive en el lugar, y todo se recupera, y todo vive ahí. ¿Qué significa esto? En un viñedo biodinámico vas a tener animales que abonan la tierra, vas a tener el mismos productos que se elaboran, que se llaman las dinamizaciones, con un poco de con agua y con un diente de león, por ejemplo, con una flora de tal lugar, con diferentes preparados, que lo que se hacen es dinamizar esos viñedos. O sea, vos vas tirando parte de tu mismo viñedo en ese riego, vendría a ser. Y además, estos preparados se guardan o se cubren en lo que llaman cuernos de animales. Y se entierran en distintos lugares de la finca. ¿Por qué generan esto? Porque en la biodinámica también tienen en cuenta los astros, y los movimientos solares, y los movimientos lunares, y ese calendario que te va a decir cuándo es el mejor momento de la poda, cuándo es el mejor momento de la siembra, de la cosecha, todo regido durante ese calendario. Entonces acá tenemos la granja y ese calendario lunar para que los astros también manejen parte del viñedo, que viva todo en un gran ecosistema, como si fuera una granja enorme, un viñedo. ¿Me expliqué? No es tan fácil la biodinámica. ¿Cuál es el tema de la biodinámica? Que muchos creen que es una filosofía, una creencia, un mito, una religión, o sea, pero está hecho por lo que se llama la antroposofía, que son los ensayos que realizó Rudolf Steiner, que es el padre de la antroposofía, donde habla de todo este manejo biodinámico. Entonces, no sé si es un paso más. Sí, para ser biodinámico tenés que dar el primer paso orgánico, pero también influyen mucho las creencias de cada uno de los que trabajan.
O sea, en lo orgánico vos no deberías introducir nada que no sea natural, o sea, no que no sea natural, que no sea químico, ¿no? Que no tenga componentes químicos. Ahora, en lo claro, biodinámico ya empezás a no solo introducir nada que no sea químico o elaborado o ajeno a ese lugar, sino que empezás a ver el viñedo, la bodega, como un todo. O sea, ya no es la hilera, ¿no? Es la hilera, es el pastito, es el pájaro que viene y come, el perrito que anda por ahí, el no sé, si tenés vacas, ovejas y demás.
Pero todo, las vacas, todo.
Ahí como una maquinaria, ¿no? Retroalimentándose además.
Exactamente. La idea es que ese viñedo se retroalimente continuamente. Que pueda vivir ese viñedo como una granja, como te decía, con todos los actores que pertenecen a esa granja, incluido el hombre y los astros. Entonces todo va a funcionar de forma armónica y como un ecosistema cerrado. Eso es la biodinámica.
Bien. Vamos un poquito más allá.
Vamos.
No sé si, a ver, vos decime si son bifurcaciones o también son primos. ¿Natural o sustentable? ¿Con cuál querés arrancar?
A ver, vamos con lo natural, así peleamos un rato.
Dale.
¿Cuál es el tema de lo natural?
Pará, yo te voy a pinchar un poquito. El vino es natural, si es jugo de uva fermentado. Yo fui a una feria el otro día y me dijeron que era eso, que el vino es jugo de uva fermentado. Eso es natural.
Estoy totalmente de acuerdo con vos.
Vamos, bien, no me mintieron en la feria.
¿Por qué estoy de acuerdo con vos? Porque todo vino es natural. Y el problema de lo natural, a diferencia de lo orgánico y lo biodinámico, es que no tiene ningún tipo de regulación, ningún tipo de certificación. Cualquiera que hace vino te puede decir que mi vino es natural.
Entonces, un tema importante. No, porque hablamos de la certificación orgánica, lo biodinámico también tiene su certificado. ¿Le puedo poner un sellito? O sea, si yo le pongo biodinámico en la etiqueta, tiene que haber un sello, un análisis, una auditoría, una visita a la bodega que lo certifique.
Sí, eso es Demeter, que es una compañía alemana, ni siquiera es una compañía, es una ONG alemana,
sí,
que certifica que es un vino biodinámico.
Ok, si yo entonces quiero poner orgánico, tengo que tener un papel, un certificado que me deje poner orgánico en la etiqueta. Orgánico, bio, no me acuerdo ahora
cuál es. Ecológico.
Ecológico, exactamente. Si le quiero poner biodinámico, también tengo que tener un papel que me certifique que ese vino es biodinámico porque alguien dijo, sí, este vino es biodinámico.
Exactamente. Así ahora, como está sí. El Sintac, y que ir a alguien y decirte Sintac, es lo mismo. Acá necesitas a alguien que diga, esto bien. Es biodinámico.
Bien, y supongo que vegano también, porque está ahí el protocolo, el sellito de vegano. Bien, ahora, si yo le quiero poner natural.
Ponele natural. Nadie te va a decir absolutamente nada. Ese es el tema, eso es lo que pasa con los naturales. Está demasiado amplio el nombre. Uh-huh. Cuando uno habla de vinos naturales, lo que quiere decir es, como decías antes, un vino con mínima intervención, que es máximo cuidado, pero mínima intervención.
Bien.
Donde no se le agregan los sulfitos, que esos antibióticos que te cuidan el vino, que en lo orgánico y en lo biodinámico está permitido, pero regulado. Tienes un máximo de 100 millones por litro, una cosa así, y en lo biodinámico tenés 60, cuando en un vino convencional tenés entre 150 y 250.
Bien.
De agregado de sulfito. Bien. Entonces, en un vino natural debería ser cero, nunca cero porque la uva tiene sulfitos naturales, entonces son lo que se dice vinos sin sulfitos agregados. Entonces, si vos haces un vino de una uva a la cual le tiraste todos los químicos, pero no le pusiste ningún tipo de sulfito, podés decir que tu vino es natural. Entonces, no todos los naturales son orgánicos. Hay orgánicos que además son naturales, hay biodinámicos que además son naturales, pero no todos los naturales son orgánicos. Eso es lo que hay que tratar de no confundir al consumidor.
Bien, buen punto ese. Buen punto, ok. Y por eso entiendo también que hay tanta polémica, ¿no? Porque como es tan laxo, creo que ni en ningún lugar del mundo se han puesto de acuerdo en esto, ¿no? En qué, cómo definirlo, qué incluir y qué no incluir, qué llevar adelante o qué definición dar para ver
es que sí.
Qué incluye lo natural y qué no. Hoy está tan en tela de juicio los vinos naturales.
Exactamente, a ver, hay vinos artesanales que obviamente son naturales porque no les agregan nada, ni le agregan sulfitos ni nada, pero a lo mejor esa finca está al lado de una plantación de soja. Y la plantación de soja pasó el helicóptero y el avión tirando todos los productos habidos por haber. O sea, y está al lado y el tipo hace su vino de su jardín, de su parra. Y sí, él hizo un vino natural, pero me parece que si le haces un examen orgánico te va a dar un poquito alto.
Entonces ahí está la churri, va a ver.
Alguna tiene alguna pichecada.
Bien, bien. No es fácil. Bien. Ahora empiezo a entender un poquito también esto de la discusión que se da y demás. Y yo te dije, ¿vamos por lo natural o lo sustentable?
Lo sustentable. Bien, a ver, sustentable es una palabra... También, ¿no? Uh-huh. Sí, pasa que sustentable es una palabra que fue mucho tiempo mal usada y que está mal aprovechada y que no... Y que por cada lamparitas LED dicen ser sustentables. Pero cuando uno habla de sustentabilidad, tiene que hablar de sustentabilidad real, tangible, que se pueda comprobar, que realmente haya un compromiso sustentable. No que, como te decía, cambiamos lamparitas LED y ya no usamos más la otra. O sea, si no, seríamos todos sustentables. Y la verdad es que cuando uno habla de sustentabilidad, y me gusta hablar de sustentabilidad, cuando vos ves al bodeguero, al trabajador, a todos comprometidos, ya sea con la huella hídrica, con la huella de carbono, con un trabajo con las escuelas del lugar, con facilidades para los empleados que puedan ir a trabajar, cuando vos ves que hay jardines maternales, que hay un compromiso alrededor de todo, eso es sustentabilidad. Y eso es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de comercio justo. Nosotros hablamos de comercio justo justamente pensando en esto, en un compromiso global de todos los actores de la industria. Entonces ahí cuando me gusta la palabra sustentable, no cuando todo es sustentable, cuando sustentable es real y es tangible. Cuando vos haces un vino y la mitad de las ventas las donás a la escuela del pueblo. Y vos haces un certificado y decís, yo esto lo dono a tal lado. Bueno, eso es sustentabilidad. ¿Me explico?
Clarísimo, clarísimo. Hace poco estuvimos, no, nos cruzamos con Panchi en la presentación de Domain Buschetti y su primer informe de sustentabilidad, y un poco iba de esto, ¿no? Exacto. Es como tener distintos pilares, y ya no se trata solamente del viñedo, no se trata solamente de la bodega, sino también del entorno. Y cuando hablamos de entorno, uno lo asocia enseguida a la cosa natural, el pastito en medio de las hileras. No, no, el entorno es, ellos lo definen como 360, es todos los actores, no solamente los que están involucrados dentro de la bodega o dentro del viñedo, no la gente que trabaja ahí, sino también la comunidad. Porque en definitiva es eso, el impacto no es solamente en la naturaleza o en el clima, sino también en la sociedad. Y creo que es un muy buen punto el que mencionás. Que además, que sea palpable, ¿no? Que sea medible.
Es que sí, que vos puedas decir, mirá, yo no soy orgánico, porque la verdad es que no me dan los costos, tengo un viñedo demasiado grande, que esto que el otro, pero yo en mi bodega tengo un jardín maternal, un jardín infantes, aporto el secundario acá, con los empleados decidieron armar la ruta que les llega, que es mucho más rápido, y doné parte de mi tierra, de mi nido, para que puedan entrar directamente. Hay una prima anual que todos los empleados deciden en qué se va a invertir, en qué comunidad. Y bueno, eso es sustentabilidad también. Eso es importantísimo para ese cuidado de ese viñedo, porque ellos mismos los va generando a ser parte de este proyecto, del proyecto de, ese bodega, de esa bodega, por ejemplo.
Sí, sí, los incluye.
Exacto, es un proyecto inclusivo con todos los actores que son los que te van a cosechar la uva, que son los que te van a preparar tu vino, que son los que van a embotellarlos, que son los que van a estar en esa cinta de selección, que son los que van a poner la etiqueta, todos. Y todos van a sentirse parte de ese vino, cuando vos le das ese lugar a los trabajadores y a todos los que están en la
finca. Sí, Pachi, y vos mencionabas ahí Fair Trade. ¿Esto qué significa? ¿Que también hay algún certificado, algún sellito y demás que me dice que de alguna manera esa bodega cumple con alguna de estas cuestiones? ¿O adhiere a algún tipo de esto que estamos mencionando como sustentabilidad o sustentable o sostenible?
Exacto, eso es lo que se llama comercio justo, Fair Trade, uh-huh, como decías, o Fair for Life, son las dos certificadoras. Que el comercio justo en realidad nace con la caña de azúcar en Centroamérica. O sea, donde en la caña de azúcar veías trabajando chicos, veías trabajando las madres con los bebés, veías trabajando un montón de cosas, que lo que hace el comercio justo es declarar y decir, no, esto no se puede. Y veías que la gente se iba y llegaba a su casa y no tenían dónde dormir, dónde estudiar, dónde andar. Entonces empezaron a juntarse y a desarrollar los pilares del comercio justo. Entre ellos está el cuidado del medio ambiente. Pero entre todos empezaron a decir, bueno, a ver, de esto que ganamos, de esto que ganó la empresa, ese porcentaje va a ir a la comunidad. Y la misma comunidad va a decir en qué va a invertir eso. En la ruta, en el colegio, en la escuela, en la plaza, en cursos. Y así es como esa comunidad empieza a crecer. Hoy en el vino en Argentina es el segundo producto de comercio justo. El primero es el azúcar y el segundo es el vino. O sea, es muy importante lo que es el comercio justo en nuestro país. En lo que es el vino sobre todo. Y esa certificación también
es... Perdón, decías, esta certificación, este stamp, esta etiqueta para agregar a la contraetiqueta, valga la redundancia, también existe. Pero te quería preguntar, segundo, ¿cómo se mide? ¿Volumen de ventas? ¿Cantidad de empresas?
Sí, lo que se hace es generar la... Las bodegas se certifican, las empresas certifican que son comercio justo y tienen que demostrar que hacen tanto en los 10 pilares, que ahora no me acuerdo cuáles son los 10 pilares del comercio justo, pero que no maltratan el medio ambiente, que tienen una huella hídrica medida, que en la comunidad aportan esto, que en la comunidad aportan lo otro, que es que a qué comunidad, con qué comunidad están trabajando, qué tienen los empleados, cuáles son los derechos de los empleados. Es muy general para esa certificación. O sea, son muchas cositas que van a mejorar la vida de quienes trabajan en esta empresa, por ejemplo.
Qué lindo también eso, ¿no? Porque no se trata solamente de si es orgánico o no, o lo que terminás tomando, ¿sí? Cómo te impacta eso en tu salud, en tu organismo, sino también en eso, cómo impacta la bodega, cómo impacta elaborar ese vino en su entorno.
Exactamente, si no tenés un gran vino orgánico, pero a tus empleados no les importa nada de lo que estás haciendo, y son los que van a ser los mismos empleados los que van a tirar la colilla del cigarrillo, los que van a hacer un montón de cosas porque no les interesa estar trabajando ahí. En cambio, con esto, vos les das un valor agregado a quienes están en esa finca todos los días, en esa bodega todos los días, y vos les das su premio, vendría a ser su prima, como diciendo, vos también sos parte de esto. Para que yo sea sustentable, te necesito a vos comprometido. A vos y a toda tu comunidad.
Che, se nos está escapando el episodio, pero vos que estás del otro lado, sabés que todos los años, salvo algún bache, obviamente, en pandemia y demás, vos todos los años podés disfrutar de vinos orgánicos, biodinámicos, sustentables. ¿En dónde, Panchi? ¿Dónde es la cita para disfrutar de estos vinos?
Este año, al ser el 10º aniversario, los 10 años, lo vamos a hacer en el Gran Salón Panamericano del Hotel Marriott. El 9 y 10 de agosto, ahí frente al obelisco.
Hacemos una fiesta grande. Pues yo te pregunté por la feria, pero ya me está confirmando ya fecha y lugar.
Fecha, hora, lugar, 9 y 10 de agosto, 19 a 23 horas, en vinosorgánicos.com.ar. Está toda la información. Y
ya hay son entrada, los 10 años. ¿Ya puedo sacar mi ticket para no perderme nada?
Ya puedes sacar, no solo puedes sacar tu ticket, sino que hasta el 7 de junio tenés un 2x1.
Bien, qué timing. Bueno, ¿no? Qué grande. Bien ahí, entonces, repetimos. vinosorgánicos.com.ar, tickets, info y demás. Nos mudamos por este evento, por esta cuestión de celebración de los 10 años, a el Hotel Marriott, el de Carlos Pellegrini, ahí.
Claro, cruzando el obelisco.
Bien. ¿Y dijimos 9 y 10?
9 y 10 de agosto.
9 y 19 a 23. Perfecto. ¿Cantidad de bodegas? Que estimamos, porque seguramente de acá al 9 de agosto al 8 a la tarde alguna se va a seguir sumando o bajando, que Dios quiera que no, y pero puede pasar.
El año pasado tuvimos que cerrarlo en 30 porque no nos entraban más, así que este año apunto a 40, sueño con 50.
Y te hago la pregunta retrospectiva. ¿La primera división cuántos fueron?
Eran 10 stands, 11 bodegas.
11 bodegas. ¿Y etiquetas que serían? Una veintena de etiquetas, como mucho.
Como mucho. Fue toda una búsqueda. Era googlear una por una, a ver quién tenía algo. ¿Quién hacía alguna botellita de loco? No. Y hoy me escriben, ¿no? Hoy cada día nos escriben más bodegas consultándonos. O sea, hoy buscás vinos orgánicos y te aparecen un montón de bodegas poniendo pauta en Google para que aparezca su bodega como vino orgánico. La verdad que fue. Una evolución. Es un crecimiento que nos impresiona, nos sigue impresionando. O sea, como el orgullo con lo que comunican que hoy son vinos orgánicos.
¿Cómo evolucionó también eso, ¿no? Empezamos la charla diciendo que no solo era un tema de marketing, de moda o alguna cuestión asociada, sino que era el anti-marketing. O sea, todo lo contrario. Era el anti-marketing. Y hoy hablamos de proyectos Comunicando con Orullo. Nombrame 4 o 5 clásicos que no fallan, que siempre están ahí, que están desde el principio acompañando, y porque sé que yo voy a ir y, che, mirá, este que tomo siempre porque lo consigo en tal lugar, resulta que era orgánico, biodinámico, y lo voy a encontrar en la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables, ahí el 9 y 10 de agosto en el Marrio.
Te voy a nombrar los 5 que están desde los... A ver, desde la primera edición.
Bien.
Vinecol.
Sí.
Vinecol no es solo una bodega orgánica, sino que fue la primera en hacer ruido realmente en ser orgánicos. O sea, si nosotros somos orgánicos, y salieron con su bandera de orgánicos y la siguen defendiendo. Domaine Busquet, otra de las grandes bodegas orgullosas de ser orgánicos, de ser sustentables, de ser comercio justo, de hacer vinos naturales de verdad, con uvas orgánicas, y siguen haciendo cosas para potenciar lo sustentable real. Uh-huh. A ver, ¿cuál más tenemos? Tenemos Finca Dinamia en,
¿sí?,
en San Rafael, el proyecto de Ale Bianchi, fue una de las primeras biodinámicas, hoy es la primera bodega biodinámica certificada en actividad, hubo otra primero, pero por un ataque de hormigas perdieron la certificación.
Ups.
Después tenemos a Animal, de Ernesto Catena, que es uno de los grandes vinos que mucha gente lo conoce, pero no todos saben que es orgánico.
Mira.
Entonces es un lindo caso el de Animal, porque tiene fuerza de ser orgánico y no todos saben. O sea, es un gran vino que además es orgánico. ¿Cuál más? A ver, déjame pensar cuál más de las primeras. Qué difícil. Que hayan estado después en todas, porque hubo muchos que aparecieron en ese momento y después se fueron y después volvieron y después vamos, en Familia Sechín también hay que...
Ahí está, esa, mirá, te la iba a cantar yo. Que aparte tiene uvas que no se encuentran fácilmente y siempre es una linda oportunidad para probar algo diferente, ¿no? No solo orgánico, biodinámico, sustentable, sino además probar otras variedades que generalmente no se ven y es una buena oportunidad. Che, Panchi, y podemos decir, ¿no? Podemos afirmar que esto ya no es moda.
Es que esto, a ver, esto ya no es ni moda ni tendencia, esto es. O sea, esto ya está. Ya está decidido, ya es una forma de hacer, una forma de pensar, una forma de consumir. A mí siempre me gusta hablar de la generación que viene, porque nuestra generación sabe cuidar el medio ambiente y aprendió a cuidar el medio ambiente y a ser responsables y todo. La generación que viene es un... Sí, ya sé que lo cuidas, pero ¿qué haces para mejorarlo? Entonces es como un... Te están exigiendo más todavía las generaciones que vienen. No es solo cuidarlo, es ¿qué más haces para mejorar este lugar? O sea, hoy hay que recuperar un montón de tierra. Y esta generación, la verdad que les exigen esto a las empresas. ¿Qué más estás haciendo? No basta con no dañar. Hoy hay que cuidar y mejorar. Y eso es, por eso te digo que hoy ya es. Ya no es una tendencia o una moda, es algo que está instalado.
Y además está bueno... Perdón, decía que además está bueno esto, ¿no?, que mencionas, que haya una exigencia al consumidor. O sea, ya no es el consumidor que desconoce, que le tiene miedo, que hace que las ventas caigan cuando lee orgánico, sustentable y demás, sino que te va a preguntar, che, este vino que me estás ofreciendo, ¿es orgánico? ¿O es sustentable? Exacto. ¿O qué están haciendo por? ¿O qué van a hacer por? Y eso siempre es un plus, porque... creo que el mensaje está claro, las nuevas generaciones, no cae ninguna duda, que van a por ello, y lo que en algún momento pudo ser un tema de color, una moda, una tendencia, el anti-marketing, allá por el 96 cuando arrancó Nani, hoy marca la diferencia y hace la diferencia, y eso está bueno. Como vos, Panchi, con estos 10 años, junto a tu socio, todo el equipo, que vienen interrumpidamente enarbolando esta bandera que amerita esta fiesta ahí en el Marriott, 9 y 10 de agosto. ya saben, vinosorgánicos.com.ar, y si no, pasan por @vinosorgánicos en Instagram, y ahí tienen toda la data. Y si no fueron nunca, bueno, ahí tienen algunas imágenes con bodegas, etiquetas de lo que se van a poder encontrar el 9 y el 10 de agosto en el Marriott. Yo te despido, te agradezco el tiempo, se pasó volando, ¿sí? Eso habla de lo lindo que siempre charlar con vos, y nos encontramos ahí en el Marriott.
Exactamente, igual nos veremos antes para tomar alguna comida, sí, supongo.
Seguramente. Totalmente. Pachi, un abrazo enorme, muchos éxitos con estos 10 años y a seguir llevando bien alto la bandera de los vinos orgánicos y sustentables.
Muchas gracias a vos y te mando un gran abrazo.
Saludos por casa.
Mando.
Y vos que estás del otro lado, Vasco, pone algo de música, ya volvemos con alguna data de enoturismo, algunas novedades, algunos eventos, y seguimos disfrutando de este episodio de Mi Lado.
Todos los martes de 19 a 20, Diego Migliaro te espera copa en mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
Voyage, voyage, vol dans les hauteurs.
Y primero fue la música de Wim Vengeance, que siempre nos trae buena música, acompaña al protagonista de cada episodio y también te ofrece sistemas de cierre para la industria del vino. Y hace un ratito escuchábamos el tema que acompaña el descorche de las variedades San Felicien. En este caso sonaba Arne Kopp haciendo Black Velvet, The Wild Man of the Tenor, el salvaje del tenor, por la manera de tocar el saxo, le valió ese apodo. Y del compilado Just Like That de diciembre de 2017 sonaba esta versión de Terciopelo Negro, que va de la mano con el Cabernet Franc, en este caso el 2022 estoy disfrutando. Y ahora esta música que nos lleva a alojarnos en el Hualta Hotel, ahí en el kilómetro cero del vino, en la ciudad de Mendoza, de la Curio Collection by Hilton, el Hualta Hotel, que el otro día vi pasar imágenes, estaban haciendo ahí un batonaje en los vinos que ya están descansando en el subsuelo de la bodega. Claro, ¿por qué? En el subsuelo del hotel, donde está la bodega, porque es la primera bodega urbana de hotel en la región. Hualta Hotel, puedes buscar hilton.com y buscar Mendoza, lo vas a encontrar, y si no, @Hualta Hotel en Instagram. Y como de esto se trata, de viajar, de sumar eventos y demás, te alojas ahí en el Hualta Hotel y después te vas a conocer, si no lo conoces ya, el restaurante Norton, la Vit Terraza, @BodegaNorton, presentó su nuevo menú, destacando excelencia y tradición de los vinos de la bodega. La gastronomía está a cargo de Santiago Maestre y los vinos de David Bonomi, ahí en Luján de Cuyo, en el corazón de la denominación de origen controlada Malbec. Vas a poder encontrar la Vit Terraza. Sí, todavía hay solcito, hay buen clima como para disfrutar al mediodía un almuerzo en esa terraza que tiene con vista a los viñedos. Te cuento que el 16 de mayo ahí en Mendoza, siempre alojándote en el Hualta, vas y venís con algún Uber o conseguís que te lleven. podés participar de Malbec en el Museo Carlos Alonso, ¿sí? Este 16 de mayo de 17:30, de 17:30 a 22:30 en el Museo Carlos Alonso, ahí Emilio Civit 348 de la Ciudad de Mendoza, impulsada por la Subsecretaría de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y la Dirección General del Gobierno de Mendoza. Vas a tener de 17:30 a 20:30 una cata guiada y una masterclass, y a partir de las 20:30 una feria de degustación que es gratis, ¿sí? La cata guiada de masterclass te tenés que acreditar por entrada web, y si no, después vas a la feria, que es de entrada gratuita por orden de llegada hasta agotar capacidad. Museo Carlos Alonso y el Malbec, el 16 de mayo, ahí en Emilio Civit 348. Se viene Fiesta Patria el 25 de mayo y tenés opciones. Podés elegir la propuesta, el menú patrio de Olivícola Lauri, acetalla Millán, y si no, arroba Olivícola Laur, ahí en Cruz de Piedra, Maipú, Vidal Aranda 2850. La chef bonaerense, porteña, Carolina Pocaro, va a estar haciendo platos criollos al aire libre junto a los aceites de oliva, chetos y aceitunas de la olivícola y la acetalla. Reservas, arroba caro, POCC, arroba caro POC, y si no, al 54911-6211-0791. Esto es ahí en Cruz de Piedra, Maipú. Y si no, en Abrazado, que recibe este 25 de mayo a Restaurant Margot. Esto es en el ciclo sentido, que auspicia San Pellegrino, ¿sí? Vamos a estar acompañando a la distancia, y podés encontrar más data en arroba bodega los toneles. Esto es 25 de mayo al mediodía también, ¿sí? Ahí va a estar cocinando Matías Gutiérrez, chef de Abrazado, y Agustín Baragiola, fundador y chef de Margot. Esto es en Restaurante Abrazado, ahí en lateral norte, avenida Acceso Este 1360. Y ¿qué más te puedo contar? Ah, perdón, buen dato. Para residentes argentinos hay un 20% de descuento abonando en efectivo, y 10 para los pagos en tarjeta, transferencia o mercado pago. Ya les había hablado de Vinos y Negocios, 29:30, el 30 voy a andar por ahí, si andan nos cruzamos, nos saludamos, chocamos copas. El 6 y 7 de junio la Chachingo Wine Fair llega a Córdoba para su primera edición, arroba Chachingo Wine Fair, arroba Vinos y Negocios, y el 31 de mayo a las 20:30, otra edición de Feria Amigo. Esto lo hace Buenos Vinos Social Club y Fidel Vinos en La Diabla, Palermo. Eso es acá en Buenos Aires. La única feria de vinos que con la entrada, escucha esta, con la entrada te llevas una botella, ¿sí? No te llevas la copa, un sticker, no, te llevas una botella de los vinos que pudiste, algunos de los vinos que te pudiste disfrutar, probar. Ahí además, after con DJ, ¿sí? De las 23 tragos free incluido en el ticket, after feria modo boliche, ¿sí? Todo en La Diabla. Pizza libre, degustación de más vinos junto a Buenos Vinos Social Club y Fidel Vino, todo por 13.000 pesos. Me parece que se están equivocando estos pibes, está demasiado bajo, pero bueno, no digamos nada y aprovechemos. Vasco, nos vamos, los dejo con los chicos de Transformándonos, como siempre, hasta la semana que viene, donde nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio de Mi Lado B. Como siempre les digo, soy Diego Miglaro. Este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.